Indudablemente el número de ayer alertó aún más tanto a las autoridades nacionales como de la ciudad, al punto que adelantaron una posibilidad de lockdown o de cierre durante los fines de semana. Esto habla también de un cambio de posición por parte de una ciudad que hasta ahora hablaba de mantener todas las actividades abiertas. Por este tema estamos en diálogo con el doctor Arnaldo Dubín, el jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi y miembro de SATI. Dubín, muy buenos días. Luis Bremer lo saluda.
Buenos días, un gusto estar con usted. Le quiero aclarar que si bien soy el jefe de la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi y soy miembro de la SATI, voy a hablar a título personal como médico intensivista y profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata.
Bien, bien, está buena la corrección. Dubín, quiero valorar en usted que desde hace muchas semanas viene hablando de este paisaje que se va a concretar. Algunos tal vez lo tomaron como un agorero de una situación que estaba tan lejana y sin embargo ahora estamos sobre esa situación. ¿Qué panorama nos espera?
La verdad que yo lamento mucho haber estado en una apreciación correcta. Yo estoy viviendo esto con una enorme zozobra, con un tremendo dolor, que básicamente parte de mi contacto cotidiano con la realidad, de ver lo que está sucediendo en la terapia intensiva todos los días, con gente ya joven, sana, enfermando y muriendo de esta enfermedad. De modo que en mi concepción, en mi evaluación de la situación presente, este contacto cercano tiene un sesgo muy importante en mis apreciaciones. Pero a mí me gustaría resumir la situación actual como la combinación, por un lado, de un crecimiento enorme en el número de contagios, incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde las medidas iniciales llevaron a que los contagios disminuyeran inicialmente. En la última semana tuvimos un 22% de aumento en los contagios diarios en comparación con la semana previa. Los últimos dos días tuvimos más de 3.000 contagios. Y junto a esta situación epidemiológica descomunal, tenemos un sistema sanitario y especialmente su eslabón más endeble, la terapia intensiva, que llevan semanas de colapso.
En la ciudad.
En la ciudad, en el AMBA y en gran parte del país también. Okay. Porque esto se está lamentablemente haciendo homogéneo. Y le reitero que las cifras huecas, carentes de significado, que se transmiten acerca de la ocupación de la terapia intensiva en todo el país y particularmente en el AMBA y en especial en la ciudad de Buenos Aires, carecen de sentido, no reflejan la situación de colapso en la que estamos. En este momento hay un montón de pacientes internados en habitaciones comunes que en otros momentos estarían en la terapia intensiva, que ahora no tienen lugar. Cotidianamente estamos intubando y ventilando mecánicamente a pacientes fuera de la terapia intensiva, en sectores que no son adecuados, con personal que tampoco tiene el entrenamiento necesario, y dentro de la terapia intensiva, enfermeros, kinesiólogos y médicos, estamos con un agotamiento terminal. Y yo no quiero poner el énfasis en lo que sentimos nosotros, para nada, esto nos carece de importancia. Pero yo quiero recordar que si cualquiera de nosotros se pone a correr, llega un momento en que se cansa, sí. Y por más voluntad que ponga, corre más despacio. En la terapia intensiva, la fatiga no tiene otro impacto más que el aumento de la mortalidad. Dubín, y eso es lo que está ocurriendo ahora,
sí,
en una situación de colapso.
En los últimos días vivimos uno de los días, parece, yo vuelvo al punto y valoro como usted que las cifras son abstracciones un tanto huecas, no digo huecas, sino que vacían el contenido de la verdadera tragedia. El día que hubo 745 muertos, digo, yo que tengo cierto desdoblamiento instrumental que tiene que ver con el trabajo periodístico, no puedo dejar de pensar en 700 familias en un solo día llorando a las personas que partieron, no pudiendo despedirse en una situación tan dramática como esta. ¿Usted cree que la sociedad en su conjunto toma en cuenta esta tragedia que por momentos se pone un poco anónima o toma distancia porque el dolor lo espanta?
Mire, hay muchos motivos. Esto ha sido muy analizado. Hay motivos psicológicos, sociológicos, la negación incluso como mecanismo de protección, naturalizar la muerte. Pero hay una cuestión. Cuando uno hace reiteradas invocaciones a la responsabilidad individual, explica lo importante que es el uso de barbijo, de guardar las distancias, evitar las reuniones en ambientes cerrados, sin ventilación, lavarse las manos, y las responsabilidades individuales no alcanzan, debe imponerse la responsabilidad del Estado, que tiene que velar por el bien común. Y yo le quiero decir que a mí me parecieron insuficientes y tardías las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Y sin embargo, esas medidas fueron resistidas. Todavía hoy, el centro de la escena sigue siendo la discusión acerca de la presencialidad. Yo me pregunto cómo podemos cotejar el eventual riesgo psicológico que tienen los chicos por suspensión de algunos días de clases presenciales con el riesgo cierto de el impacto que va a tener de por vida la muerte de padres o abuelos. ¿Cómo podemos cotejar ese riesgo potencial con esa realidad patética a la que usted hacía referencia? Ese día que tuvimos 745 muertos o los más de 10.000 muertos que hemos tenido el último mes. Por eso, estamos en una situación que es extrema. Cualquier país con una política sanitaria medianamente seria en estas condiciones ha ido a cierres estrictos. La realidad europea así lo atestigua. Recién ahora, en las últimas semanas, han empezado a liberar esas restricciones. Yo entiendo que las...
Bueno, México, yo no sabía que no tenía clases desde todo el año pasado, desde marzo del año pasado, y vuelven ahora a la presencialidad porque bajaron la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, ¿no?
Definitivamente. Por eso a mí también me pareció muy bien el proyecto del Poder Ejecutivo acerca de dejar de lado la discrecionalidad para la toma de medidas sanitarias, y esta nueva ley, este nuevo proyecto de ley, me parece que aporta parámetros objetivos, variables objetivas para la toma de decisiones. Que, insisto, eviten la discrecionalidad de gente que no entiende nada de la realidad sanitaria, como, por ejemplo, puede ser el Poder Judicial.
¿Cómo tomó la decisión de la Corte diciendo que no había todavía, digamos, elementos para evaluar una situación como la que se vivía en la región del AMBA, por la que se dispuso el anteúltimo DNU del presidente de la Nación?
Usted sabe, yo preferí evitar, decidí evitar una opinión directa sobre la decisión de la Corte porque me pareció irresponsable que yo, con falta de elementos técnicos, pudiera evaluar una decisión judicial, tan irresponsable como que el Poder Judicial opine sobre cuestiones sanitarias. Pero yo quiero recordarle que hace pocos meses un juez de la Nación puso a los médicos del sanatorio Otamendi en una situación gravísima cuando indicó la inyección intravenosa a un paciente con COVID de dióxido de cloro, un reconocido tóxico.
Sí. Eso fue un juez de la Nación.
Exactamente.
Y eso obligó a los médicos a incluir un elemento que no está validado científicamente como el pedido, yo recuerdo ese caso, el pedido de un hijo que creía como última opción de salvar a su padre, creo, la inyección de este elemento.
No es que no esté validado científicamente. Está validado científicamente que es un tóxico peligroso para la vida. Entonces, en una muestra de supina ignorancia, un juez tomó esta decisión médica.
Un juez de la ciudad fue, ¿no?
Entonces, me parece que estamos en un brete, en una situación
complicado,
extrema, en una situación sí, extraordinaria, que exige medidas extraordinarias.
Veremos cuál es el... Veremos cuáles van a ser los anuncios del día de hoy. Creo que hoy, pasado el mediodía, hay posibilidades muy concretas y veremos también la forma, ¿no? Yo creo que además del qué se dice, es cómo se dice y con quiénes se dice, porque hay muchas autoridades ejecutivas y no parece que queda solamente el presidente cargando el costo político de una situación muy, muy compleja, no solamente para el país, sino para todos los países del mundo.
Sí, definitivamente. Yo quiero decirle que acá hay que invocar la responsabilidad de lo política, de los gobiernos y de los medios de comunicación, porque yo le digo que no solamente ha habido resistencia a las medidas, sino que no ha habido ningún control. Yo vivo en La Plata, trabajo en Buenos Aires, y tanto en La Plata como en la ciudad de Buenos Aires, los bares están llenos de gente en el interior. No sí, hay ningún control. Miren, en La Plata, yo hice una denuncia al control urbano por una situación de este tipo y no tuve ninguna respuesta, lo cual demuestra que hay una decisión política, en este caso del intendente Garro, y probablemente en la ciudad de Buenos Aires ocurra lo mismo, de no controlar. Esto es de una gravedad extrema.
Es extremo y es un punto de inflexión. Dubín, gracias por estos minutos.
No, muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo.
Un abrazo. El doctor Arnaldo Dubín, él es médico intensivista y claramente está la situación, más allá de la técnica o del equipamiento o de los respiradores, hace falta una cantidad de profesionales que no hay y los que hay verdaderamente están agobiados por el intenso trabajo.